Yo siempre se puede hacer algo más, ¿no? Sí. Estamos probando los micrófonos sí. ahora. A pedido del operador, vamos a decir. Bueno, Gastón, yendo a esta parte seria, esta parte que ha traído, bueno, la situación climática, el invierno, para algo que debiéramos estar preparados, que es la entrega de leña. ¿Qué pasó aquí en nuestra ciudad? Porque hubo tanto reclamo.
Mirá,
hablo de Zapala, porque después los reclamos que hemos tenido del interior han sido muchísimos.
Yo lo que creo es que nosotros somos particularmente críticos del rumbo que ha tomado la gestión municipal desde enero hasta aquí, y la verdad es que el invierno no ha salido de ese cauce. Entiendo yo que hay un poco de falta de previsibilidad, entiendo yo que hay alguna... Yo diría indolencia respecto de la situación de algunos sectores, pero yo creo que el foco está en la concepción que se tenga del Estado, la concepción que se tenga respecto de para qué existe el Estado y para quiénes en determinado momento tiene que estar la organización estatal llevando soluciones. Yo creo que hay un tema de concepción ahí, pero los zapalinos tuvimos el año pasado elecciones y decidimos poner al frente de del Estado municipal a una persona que no nos dijo lo que iba a hacer. Y tampoco nos dijo lo que no iba a hacer. De tal forma que estas pueden ser algunas de esas consecuencias. Yo, por supuesto, lo lamento. Lamento que... lamento por el rol del Estado, pero aplaudo y siempre me gratifica ver la solidaridad de los vecinos y demás. Lo que pasa es que claramente no es una responsabilidad de los vecinos. Y si se transforma en una responsabilidad de los vecinos, tiende a ser claramente o a estar sometida a los vaivenes de las posibilidades de los vecinos. Y justamente ese es el rol del Estado, y me parece a mí que la concepción del Estado es lo que está fallando. Nadie sabe cómo concibe el Estado las personas que están al frente del Estado, y entonces no se les reclama adecuadamente en ese sentido, porque cuando los reclamos son particulares, falta leña aquí, falta una cosa allá, falta un tema aquí, no se suele poner el foco en la cuestión general. ¿Cómo concibe el Estado esta gente y cómo, a partir de eso, entienden las soluciones que el Estado debe dar? Me parece que allí tiene que estar la al menos desde la dirigencia política, el foco puesto. ¿Cómo concebimos el Estado y para qué está el Estado? En el caso de Zapala, el Estado municipal es claramente el motor de la ciudad. Todo lo que se hace en materia de cloacas, todo lo que se hace en materia de mantenimiento de calles, todo lo que se hace en materia de servicios públicos, de recolección de residuos, en materia de obras incluso, o al menos de priorización de obras y demás, tiene que ver con el Estado municipal. Y cuando el Estado municipal está puesto al servicio de toda esa situación, hay situaciones un poco mejores que cuando el Estado no está puesto al servicio de esa situación. Eso primero. Después, por supuesto, tenemos una situación excepcional. Entre la pandemia y la situación económica, hay algunas de las explicaciones también de por qué el Estado, cuando quiere llegar, no llega. El problema es saber cuándo quiere llegar el Estado y a dónde. Y eso es lo que no sabemos.
Gastón, desde PAMI ustedes estuvieron haciendo entrega de leña, que bueno, nunca había visto que desde PAMI se entregara, a lo mejor yo no lo había visto, pero estuvieron haciéndolo. Eso fue destinado a abuelos,
sí,
adultos mayores,
afiliados,
digamos.
Afiliados de PAMI, en realidad. Bien. Por supuesto, la mayor masa de afiliados de PAMI son jubilados, pero también hay una masa de afiliados de PAMI que no son jubilados, sino que son pensionados o demás, que tienen alguna contribución nacional y que tienen la obra social PAMI. PAMI es una obra social, por lo tanto no está entre sus obligaciones, pero decidió tener una política que tenga que ver con la leña para cocinar y para calefaccionarse en el caso de algunos afiliados que no tengan ese servicio.
Claro, yo decía, había que optimizar, o sea, la pandemia, podemos decir, paró los camiones, no hubieron transportistas, pero había que optimizar porque, o sea, no tienen que enfermar nadie, ¿no? Pero principalmente los abuelos, llegar a una gripe, mucho menos a una neumonía, por la pandemia,
sí,
precisamente.
Sí, tal cual.
O sea,
tal cual. todo se complejiza más a partir de esta situación, y entonces cuando hablamos de que necesitamos cuidar a la población más vulnerable, entre las que están los adultos mayores, PAMI entendió que el cuidado tiene que ser integral. Y entonces, de un padrón que se presentó, que trabajó el asistente social, se hizo la licitación y se comenzó la entrega, que todavía está, porque el proveedor es quien entrega y todavía está entregando en diferentes lugares, parajes y demás. La agencia Zapala es una agencia realmente amplia en términos territoriales, abarca, para figurarlo en el mapa, digamos, desde Las Coloradas hasta Bajada del Agrio, de tal forma que es una
muy amplia.
Es un territorio muy amplio, y entonces en todos esos lugares el proveedor está entregando, en la medida que pueda pasar por el clima, porque anda en el camión y demás, pero bueno, ya se entregó en varios lugares de Zapala, se sigue con Zapala, se entregó en algunos lugares de Mariano Moreno y se sigue entregando allí, se entregó en La Americana, en Mallín del Muerto, en Los Catutos, y se va a seguir entregando en todos los lugares hasta terminar. Se entregan se entregan 1,000 kilos de leña por cada
familia.
Afiliado. Sí.
Afiliado, perdón.
Efectivamente. La verdad es que de usarse para calefacción es algo que soluciona no menos de mes y medio, 2 meses, y para nosotros también es una tranquilidad, porque siendo una obra social que tiene algunos afiliados en situación de vulnerabilidad, cuanto más se pueda amortiguar la vulnerabilidad, la obra social mejor situación tiene, porque si no son problemas que después también la propia obra social acarrea a efectos de la solución. Así que la verdad es que entendemos una buena
Gastón,
política.
¿Y qué hicieron? Porque te vi a vos en la entrega que andabas. ¿Qué dicen los abuelos porque que les entreguen desde la obra social leña? ¿Cómo lo recibieron?
No, lo reciben bien, lo esperan. Además, por supuesto, hay que explicar bien, porque primero hay que explicar que no es una obligación de la obra social y que igualmente decidió hacerlo. Y luego hay que explicar que tampoco es para todos, ni para todos los afiliados, ni además puede ser para quienes no sean afiliados, porque justamente la obra social responde a sus propios afiliados. Entonces hay que explicarlo bien, pero los afiliados lo atienden, lo entienden y lo esperan mucho, y posterior a las publicaciones lo reclaman también, digamos, a los que no les llegó y demás. Ayer estuve en comunicación con gente de Quilimalal para ver si podemos llegar y demás. Eso, bueno, sucede así.
Sacándote allí, Gastón, de tu rol de gerente regional de PAMI, ¿cómo ves la situación? Bueno, sos el presidente de la mesa del Frente Grande. ¿Cómo ves la situación en general en la provincia?
Muy mal. La verdad es que yo veo muy mal la provincia. Veo que en ese caso no hay excusa posible.
Hoy leí un titular, no alcancé a analizar ni a leer la noticia, decía Neuquén entra en default.
Sí, aparentemente Standard & Poor's, que es una de las calificadoras de riesgo internacional, ha bajado la calificación de la provincia y está, aparentemente, da por hecho ya un posible default. Que no es más que una cesación de pagos.
Sí, digamos, si no hubiese existido la pandemia, ¿sería igual la situación o ayudó la pandemia? ¿Qué pensás vos?
¿Es posible que la pandemia haya contribuido en la baja de las recaudaciones y demás? Pero hay otras situaciones que no son así. Es decir, nosotros estamos sometidos por decisión propia, la provincia de Neuquén, a los vaivenes de una industria que no controlamos, como la industria del petróleo y de los precios de la industria de los hidrocarburos. Al menos desde 1973, que fue la crisis del petróleo más grande, hasta hoy, los países de la OPEP, en algunos casos, y en otros casos otras variables internacionales, son las que definen los precios de ese recurso y las posibilidades que ese recurso ofrece. Y entonces la provincia de Neuquén, en los momentos de fatuidad, decidió gastar ese dinero, y generalmente además en gastos corrientes, con lo que los momentos de depresión de ese recurso nos agarran en esta situación, y entonces la variable de ajuste terminan siendo a veces los trabajadores de la propia industria petrolera y en otros casos también los empleados públicos de la provincia que ven o bajar sus salarios o estar siempre tambaleando respecto de su situación laboral. Yo creo que eso es un problema de falta de previsión, pero el gobernador que tenemos ahora va ya en su segundo mandato, es decir, que no le puede echar la culpa
al gobierno anterior. Si lo trasladamos a lo chiquitito, a la casa, no ahorramos.
Claro, claramente, y por eso ahora se está pensando en un fondo anticíclico. Ahora, lo poco razonable es que se esté pensando ahora. Nosotros tuvimos barril de petróleo a $110 y la verdad es que decidimos gastarnos esa plata. Eso está bien, pero los costos son estos. Los costos son que en los momentos de depresión no tenemos previsibilidad, cuando además estamos parados arriba de un charco de petróleo similar a alguna provincia venezolana o de los Emiratos Árabes. Y entonces a mí me parece que claramente hay una falta de previsión. Decía, el gobernador actual lleva su segundo mandato, en el anterior fue gobernador y en el anterior fue ministro de Economía y en el anterior fue presidente del banco. Es decir, no hay muchas personas a quien echarle la culpa respecto de esta situación. Y el proyecto político provincial es el mismo desde 1963. De tal forma que claramente es una decisión que hemos tomado los neuquinos, que ha tomado el gobierno provincial en todas sus gestiones, como mínimo hace 20 o 25 años, porque la última crisis parecida a esta la tuvimos con don Felipe Zapag en el 95, cuando el barril llegó a $8 y nos habíamos gastado las joyas de la abuela, que le decían que era...
Que fue la poblada también en Cutralcón.
Exactamente, en el 96. Exactamente. Porque ese es otro problema también. Los pueblos no tienen por qué comprender esas situaciones, y cuando el agua llega al cuello, los pueblos encuentran sus alternativas de reclamo de las maneras que la encuentran. Y hay veces que la encuentran de maneras más cruentas que otras veces. Yo creo que es muy importante que los neuquinos podamos, a partir de ahora, rediscutir nuestras políticas. Tenemos una industria alrededor de la ganadería. Tenemos una industria alrededor de la agricultura. Tenemos una industria alrededor del turismo. Tenemos, por supuesto, hidrocarburos. Tenemos una provincia suficientemente extensa y con todas las posibilidades de llegar a todos los puntos si la descentralizamos y la regionalizamos adecuadamente. Bueno, no podemos seguir poniendo parches y me parece que por fin tenemos que tener una provincia mucho más armónica en el sentido del desarrollo. No puede ser que la región centro, toda la región centro, tenga una situación tan distinta de la región sur como de la región confluencia, como la de la región norte, cuando la provincia somos todos y las posibilidades provinciales deberían ser para todos. Pero, insisto, la provincia desde hace más de 20 años decidió, cuando digo la provincia digo el Estado provincial, que los esfuerzos los ponen hasta Plotier, desde Plotier para allá. Y solo la confluencia es el foco de los esfuerzos del Estado provincial, y el interior sobrevive como puede de acuerdo a coparticipaciones viejas y mal asignadas. También se iba a discutir la ley de coparticipación, no se volvió a discutir. Ya llevamos por lo menos 5 años tratando de discutirla, no se discute, y entonces los municipios como pueden están tratando de manotear problemas que no les corresponden en algunos casos, en otros casos sí, y la gente va a las autoridades que tiene más cerca a reclamar lo que le falta, y con razón. Repito, estamos en una provincia que está asentada arriba de un charco de hidrocarburos, y tenemos comunidades completas que no tienen el servicio del gas o que tienen gas envasado. La verdad es que no es razonable. Y no es razonable porque hemos estado viendo la posibilidad de la exportación de nuestro recurso antes que la posibilidad del abastecimiento interno. Y creo que ahí también hay un problema de concepción, claramente.
¿Tendríamos que cambiar de pronto la matriz productiva de Neuquén?
Yo creo que hay que diversificarla porque los recursos no renovables son no renovables. Y hay un momento en que no van a ver.
Claro, se van a terminar.
Exactamente. Y entonces hay que diversificarla hacia otro tipo de recursos que nos puedan o nos permitan sostener los niveles de, de vida en general de los neuquinos, o incrementar esos niveles, no tan dependientes de recursos, primero que son no renovables, y segundo, además, que nos someten a estos vaivenes, porque cuando se juntan los países de la OPEP y deciden que van a inyectar 1 millón o 2 millones, ahora están decidiendo inyectar 1 millón de barriles diarios de vuelta al mercado internacional, eso podría afectar al precio de vuelta. O no, no lo sabemos. Pero si afectara el precio de vuelta, otra vez decae el precio del petróleo, otra vez se frenan las inversiones en Vaca Muerta, otra vez los petroleros están sometidos a la posibilidad del despido o de la suspensión y de la rebaja de salarios, y eso afecta a la economía general de la provincia, porque hay un sector muy importante del consumo de la provincia que depende de esos ingresos. Entonces, me parece a mí que es muy importante que nosotros diversifiquemos hacia algunas industrias que sí podamos controlar. El turismo puede ser una. El turismo en el sur está más o menos desarrollado, producto en gran parte de la inversión privada, pero en el norte, por ejemplo, está poco desarrollado
el turismo. Se habla mucho del turismo en el norte, pero no logra despegar porque no tiene infraestructura, o sea, faltan un montón de caminos.
Tal cual,
porque,
tal
bueno,
cual.
Por allí uno quiere entrar a lugares que realmente son paradisíacos, pero es dejar el vehículo allí.
Exactamente. O ir a lugares donde en 20 kilómetros a la redonda no se encuentra un lugar donde abastecerse al menos de una botella de agua, digamos.
Sí, sí.
Y que son lugares realmente que no tienen nada que envidiarle al sur de la provincia, en términos de bellezas naturales y demás. Entonces, a mí me parece que esa podría ser una, y hay muchas otras. Respecto de la industria petrolera en la zona de la confluencia y en la zona donde está el núcleo del petróleo, los zapalinos hicimos muchos esfuerzos para abastecer logísticamente a toda la zona petrolera, sin que se explore ni se explote en Zapala un recurso que probablemente haya, pero que entre ese recurso y nosotros hay un acuífero y pretendemos cuidarlo. Y entonces nuestra intervención en eso podría ser la logística, pero necesitamos también autonomía para poder enérgicamente pedir lo que nos corresponde. Y eso también es algo que no, al menos yo no logro ver en las decisiones municipales, autonomía.
Algo que se dejó también allí en el valle fue el tema de la fruticultura. Uno hoy ve chacras diezmadas, vendidas para barrios privados,
sí, sí.
Porque tampoco hubo una política allí para sostener al productor.
Sí, tal cual. Y había alguna vez, la verdad es que no voy a recordar la parte más fina del tema, pero había alguna idea de normativa a efectos de que no se puedan vender las tierras productivas ni alquilar a otros efectos que no sean productivos. Creo que es muy importante.
Bueno,
eso también.
Uno empieza en Plotier y sigue para el valle y es todo lo mismo,
sí,
en la región.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y después terminamos comiendo peras o manzanas importadas de Tailandia. Y la verdad es que no parece que tuviera mucho sentido.
Tal cual. Bueno, Gastón, muchísimo más nos queda allí, hay más entrevistas. Agradecerte esta visita aquí a Estudios. Y bueno, te esperamos siempre.
Bueno, las veces que quieran, para mí es un gusto. Muchas gracias.
Allí dialogábamos con el licenciado Gastón Calabró, gerente de la regional de PAMI.
La mañana continúa. Acompáñala con Nacional.